Otro tema de la semana pasada que quiero plantearles hoy lunes es lo que ocurrió con el ex director nacional de policía, el inspector principal Cono Cardoso, nombrado al comienzo de esta administración, que el jueves debió presentar renuncia a su cargo. Renunció, pero bueno, está clarísimo que si no renunciaba lo sacaban. A raíz de este escándalo por haber utilizado medios y funcionarios del Ministerio del Interior para resolver una cuestión personal, un asunto de familia. Concretamente, la gota crítica, digamos, en ese vaso, ocurrió el 13 de julio, cuando Cono Cardoso, acompañado aparentemente de otros oficiales de policía, trasladaron desde Jauregui Berri a Montevideo a un joven novio de la hija del jerarca policial. Todo esto a raíz, bueno, del disgusto de Cono Cardoso por el hecho de que su hija, con la que había tenido una discusión, se había ido de su casa y se había instalado en un campamento, en una tienda, en una carpa en Jauregui Berri con su novio, ¿no? Ella menor de edad, su novio mayor. ¿Qué sensaciones le dejó todo esto?
Que a mí, digo, por un lado me parece que lo rescatable de este asunto, porque macanas de este calibre ha habido muchas y siempre la gente se puede mandar cuando pierde los puntos de referencia, como decían los y no se da cuenta del límite entre su vida familiar y el poder que ejerce, pero no como una prebenda personal, sino para cumplir la tarea social. Lo que me parece bien interesante, lo rescatable creo, es que a pesar de que sin duda Cardoso era una pieza clave para este gobierno nuevo, para hacer pie en un terreno en el que no tienen la experiencia previa ni todas consigo, que no se haya optado por decir, bueno, como es un tipo muy necesario para el Ministerio del Interior, tapamos esto. Entonces, el hecho de que efectivamente se haya hecho lo que se tenía que hacer,
es saludable.
Eso me parece lo rescatable de este asunto,
sí,
¿no?
Sí. Yo una reflexión que hago es las dificultades que presenta la tarea del Ministerio del Interior, ¿no? Es decir, lo complejo que es. Porque en definitiva se trabaja con un material humano. Creo que la función policial es necesariamente tiende a de alguna manera a trastornar ciertos parámetros, ¿verdad? Es decir, el estar permanentemente cercano a la violencia y a la corrupción, el uso de armas, la autoridad, en fin, son una serie de cosas que pueden llegar a perturbar la percepción de ciertas cosas. Y bueno, no me cabe duda que en el caso de este señor Cardoso, evidentemente hubo un desborde, es decir, una confusión, como decía Marcelo, entre la esfera personal y la esfera pública. Ahora, a mí el gran tema que me plantea esto es, de alguna manera, cómo se reestructuran los servicios policiales, o cómo se encara de una nueva manera el área del Ministerio del Interior. Yo tengo un enorme respeto y aprecio personal por el ministro José Díaz y por el subsecretario Juan Faropa. Yo no conozco tanto al director general del Ministerio, que parece que es con quien había discrepancias, porque aparentemente este fenómeno de Cardoso no es exclusivamente un incidente aislado, digamos, un problema.
Ya había quedado desde hace tiempo delineada una tensión, digamos, una tirantez,
una fricción, seguro,
entre Cono Cardoso y
Duro. Si igual quiero creer que sin tensión hubieran hecho lo mismo.
Yo pienso lo mismo, pero me refiero a que hay un problema allí, que es de dónde se pueden, es decir, si es que hay que hacer una recomposición o una regeneración del aparato policial, de dónde se sacan allí, por dónde se opta, porque creo que muchos años de funcionamiento mal orientado del aparato policial, del personal policial, ha llevado a un tipo a una especie de selección al revés, en la cual a los cargos jerárquicos de la policía se llega no precisamente teniendo las mayores virtudes para ocuparlo. Eso, yo sé que es una afirmación polémica y dura.
Es difícil de obtener eso, ¿no? Yo creo, digamos, aquí hay dos, me parece que hay dos aspectos, ¿no? Uno es Cono Cardoso padre, que tiene una cantidad de motivaciones que uno como padre, yo felizmente nunca tuve, ir a buscar ningún potencial yerno a Aurelio Berri. Pero uno entiende el impulso de brutal emotividad que significa tener una discusión con una niña, una hija de 17 años, y terminar, digamos, recurriendo a lo que tiene. La lógica, obviamente, era que el Cono Cardoso, padre, hubiera llamado a la señora de Cardoso, le hubiera dicho, venidme a buscar, que tenemos que ir a hablar con los chicos a Jauregui. Digo, uno pensaría que es así.
Sí, no obstante, resumen rápido, la hija de Cardoso y su novio, de 17 y 18 años respectivamente, se fueron de sus casas de Montevideo a acampar en el balneario Jauregui Berri.
Claro, pero no como medio de semana de...
No, fruto de una discusión de la chica con su padre, ¿no? Según la crónica que publicó El Observador el jueves, hasta Jauregui Berri terminaron yendo Cardoso y su esposa en un auto oficial. El jerarca policial contactó a un amigo, también oficial de policía de Canelones, para que, en un vehículo, trajera al joven de regreso a Montevideo. El padre del muchacho denunció al ministro del Interior que Cardoso intentó agredir a su hijo y que utilizó personal y vehículos oficiales en un asunto estrictamente personal.
Entonces, digo, estas las consideraciones sobre que uno puede entender las motivaciones del oficial de la policía. El otro aspecto es, de alguna manera, nadie en la cadena de comunicaciones que se produjeron le dijo, no, Cono, disculpame, ese colega oficial iba a decirle, tenés que resolver un problema personal, por favor, no me involucres a mí, y mucho menos vamos a pegarle un sopapo a este niño porque se llevó a la nena para Jauregui Berri. Entonces, digo, eso, ¿qué me hace pensar? Y bueno, que los límites entre la función y el deber público de funcionarios del Estado, cualquiera sea, pero en este caso más peligroso porque son los responsables del orden público, están difusos o están difumados, es lo que decía existe el término. Entonces, esto sí es preocupante y me preocupa porque también me entero que en la seccional aquí del barrio, es decir, en la seccional tercera, había una banda completamente organizada que cruzaba los patrullajes con los afanos y la gente que iba a informar que dejaba la casa para ir a afanar la
comida. Se combinan dos cosas. Tenés el tema Cardoso, que es anécdota, creo, en cierta forma, y que está muy bien lo que se hizo. Por otro lado, tenés el tema de los policías corruptos. De todas maneras, estamos hablando de 4 en 7.000. Digo, hay que guardar un poco...
No, estamos hablando de 4 que se conocieron.
Pero, por supuesto, me
pido. Creo que el tema de la corrupción policial...
No defiendo a los policías corruptos.
No. Ojo, son 4 este fin de semana. Hay otros más que están siendo investigados. ¿Y cuántos episodios?
Te puedo contar uno del viernes de noche. Yo sentada en un restaurante y cómo me quedé sin cartera, por ejemplo. ¿De acuerdo? Yo fui robada de punta a punta en un restaurante el viernes.
¿Pero te robó un policía?
Yo no tengo la menor idea, pero cuando me robó la policía no actuó. Bueno. ¿De acuerdo? A mí me robaron el viernes de noche. Entonces, está por un lado el tema de los policías y su actitud. Y por el otro lado está el tema de un ministerio y qué línea toma, qué rumbo toma en cómo trabaja. Un ministerio donde, los delitos están aumentando, lo siento mucho, repito, el viernes me robaron. Un ministerio donde se busca profesionalizar por un lado, pero entran por otro lado funcionarios por la ventana, un ministerio que hace que, o por lo menos ayuda, o por lo menos no hace nada para que la sensación térmica que se está sintiendo en Maldonado de inseguridad frente a una nueva temporada que se viene cambie. Bueno, son ministerios que en cierta manera están un poquito sin rumbo. En cuanto a lo que es los policías propiamente dicho, lo siento mucho, pero las imágenes de los policías, la imagen del policía mejoró muchísimo durante todos estos años. Digo, antes eran las fuerzas conjuntas, eran milicos todos, eran todos milicos. Hoy en día la policía es muchísimo más respetada de lo que era antes.
Está mucho
más el diálogo.
Estás mezclando dos cosas distintas.
La policía aparecía como una de las instituciones más respetadas por los uruguayos, por lo tanto... Creo que si bien falta mucho por hacer y mucho por profesionalizar a la policía, se ha hecho bastante en el correr de los últimos años.
Te quiero decir una cosa. Si tú averiguás en barrios humildes, que son la abrumadora mayoría de este país, la sensación con respecto a la policía no es para nada la que tú decís. hay una sensación de
encuesta,
yo te digo no sé qué encuesta, a qué encuesta te referís tú.
Hubo un programa grande del Ministerio del Interior que se llamó Seguridad Ciudadana que atacó estos temas y estableció digamos mecanismos de comunicación.
Yo te digo que atacó el tema de la imagen o el tema de la policía, pero eso es otra cosa.
El otro tema es en ciertos lugares de nuestra sociedad, de nuestra ciudad y de otras ciudades del país, ¿qué hace la policía? Es decir, ¿en qué medida protege o en qué medida se ha convertido en una especie de control temible, ¿no? Sí, para muchos es frecuente que, es decir, tú hablas con gente de barrios, no digo decir marginales, es lo que se llama la imagen del etiquetamiento, ¿no? Es decir, entonces el muchacho que usa determinada campera, la campucha por arriba de la cabeza y determinado champión, es parado por el solo hecho de tener lo que se llama la portación de cara, ¿no? Es decir, tener cara de pobre, Bueno, en ciertos barrios la policía es vista como un enemigo, como un peligro.
¿Sí? Ahora, ¿cómo llegamos a este tema a partir del caso de Juan Carlos? A ver.
No, yo porque me
quiero volver a centrar la discusión.
Creo que de alguna manera el problema es el siguiente. Yo no coincido con la idea de que la policía tiene una imagen óptima. Creo que es un problema, creo que esto que se descubrió, estos hechos que se han descubierto ahora son la punta del iceberg, que hay una fuerte corrupción en el aparato policial. Por supuesto, habrá funcionarios honestos, nadie lo puede discutir, y con el mayor respeto lo digo. Pero sí creo que el tema de la corrupción tiene un nivel mucho más profundo de lo que se ha visto hasta el momento. Y me pregunto cómo se puede manejar eso. Digo, ¿en qué medida es la búsqueda del policía bueno para ponerlo al frente de la regeneración es el camino, si no habrá que tomar medidas más profundas, más complejas, por ejemplo? Yo no soy ningún experto en el tema. Jimena hablaba de la entrada de gente por la ventana. Yo no digo que eso sea la solución, pero tal vez haya que buscar mecanismos para o crear áreas modelo, por así decirlo, dentro de la policía. No creo que simplemente elegir una persona a la que se apuesta a que regenere todo el aparato desde arriba sea la solución. Creo que lo de Juan Cardoso es un ejemplo de eso. Se eligió una persona y esa persona manejó parámetros de autoridad que no son normales.
Marcelo, brevemente, todavía interveniste casi en eso.
Sí, lo hice.
Entonces vamos cerrando ya.
No, sobre esto de la policía en particular, no. Yo creo que hay un esfuerzo. Sin duda, además, los procesamientos que han aumentado en los últimos años, no en estos meses últimos, en buena medida se debe también a que se ha tratado de sanear. No es nada fácil.
No es fácil.
El tema de la formación policial es un capítulo en que estamos muy atrasados. Pero en todo caso, volviendo a esto, puede ser que yo estoy bastante de acuerdo contigo en que de repente el tema de tratar de hacer el cambio de arriba para abajo en ninguna institución funciona mucho. Me voy a preguntar, por ejemplo, lo que pasó en la enseñanza, ¿no?
Sí.
Y la resistencia que eso genera. Pero cuando también se ve que no tiene coronita ese ejecutor, eso también
es un hecho positivo, sin duda.
De la mañana y 22 minutos.